Hay oportunidades que pasan una vez cada 75 años. ¡Aprovecha! En Volkswagen celebramos 75 años en Chile con 75 unidades por modelo a precios históricos. Elige tu Amarok, T-Cross, Polo o Tera antes que no quede nada. 75 años de historia merecen esta oportunidad irrepetible. Entra a www.cl o corre a tu concesionario más cercano. Volkswagen.
Calzado Savi se despide de Valdivia y quiere agradecer su preferencia con su gran liquidación final con rebajas imperdibles. Zapatos de cuero para varón desde 20 mil pesos. Zapatos para niños desde 5 mil pesos. Y toda la línea dama en oferta. Precios especiales para mayoristas. Ven hoy, porque mañana será tarde. Te esperamos en O'Higgins, esquina Libertad.
Si no estás informado, no puedes tener opinión.
Bio Bio, la radio, presenta El Informador.
El secretario general subrogante del Partido Socialista, Arturo Barrios, criticó la gestión del gobierno del presidente José Antonio Kast y emplazó al Ejecutivo a rectificar el rumbo de cara a la cuenta pública del próximo 1 de junio. Los detalles con Javier Pardo.
Sí, porque Barrios realizó un duro balance de los primeros meses del gobierno de José Antonio Kast, cuestionando principalmente las áreas de seguridad, migración y crecimiento económico. El dirigente socialista aseguró que la oposición se encuentra coordinada y articulada para enfrentar la propuesta de reconstrucción impulsada por el Ejecutivo, la que calificó como una reforma tributaria que a su juicio beneficia a los sectores de mayores ingresos. Barrios sostuvo además que el gobierno ha tenido una evaluación deficiente en materias como migración, seguridad y economía, apuntando al aumento de la inflación, el desempleo y las críticas ciudadanas hacia la gestión del Ejecutivo. Asimismo, el secretario general subrogante emplazó al presidente Kast a rectificar el rumbo de cara a la cuenta pública del próximo 1 de junio y a gobernar para todos los sectores del país, acusando que actualmente el gobierno estaría favoreciendo a una minoría. Finalmente, Barrios cuestionó la conducción política del gabinete y afirmó que el Ejecutivo mantiene una mirada ultra neoliberal que, según dijo, no logra convocar amplios acuerdos.
La diputada de RN, Jimena Ossandón, sentenció que varios ministros pueden mejorar su percepción pública a través de una buena gestión. Más detalles con Benjamín Zamorano.
La parlamentaria de Renovación Nacional, Jimena Ossandón, abordó la baja aprobación pública con la que cuentan varios ministros y ministras de gobierno, incluyendo a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y a la ministra vocera de gobierno, Mara Cedini. En este sentido, Ossandón aclaró que si hay lugares donde se resucita, es justamente la política, lo que puede hacerse, según dijo, mediante una buena gestión. Por ello, la legisladora señaló que espera que esto ocurra con el gobierno y con todo su gabinete, ya que Chile tiene, en este momento y según su percepción, necesidades urgentes que necesitan ser resueltas en el corto plazo. Además, por otro lado, si llega a ocurrir algún cambio de gabinete, esto es decisión meramente del presidente de la República, mientras desde su sector, según dijo, ya han hecho comentarios al Ejecutivo, y en ese sentido no hay nada más que se pueda hablar al respecto. Bio Bio, la radio.
Al Servicio Médico Legal de Osorno fueron trasladados los cuerpos de dos víctimas de un incendio en esa zona de la región de Los Lagos. Los detalles con Eduardo Palacios, de Radio Bio Bio en Osorno.
Tras las pericias realizadas en el denominado sitio del suceso, finalmente al Servicio Médico Legal de Osorno fueron trasladados los cuerpos de dos jóvenes que murieron en un incendio ocurrido en la comuna de San Pablo, en la entrada norte de la provincia de Osorno. Tal como informó oportunamente la radio, este hecho ocurrió en una calle ubicada a 3 cuadras de Plaza de San Pablo, calle Pilmaiquén. En ese lugar, por motivos que es materia de investigación, ardió una vivienda por completo. Una vez bomberos logró aplacar las llamas, procedió a la revisión de los escombros, encontrándose los cuerpos de dos fallecidos. Se trata de dos jóvenes estudiantes, una residente en la misma comuna de San Pablo y otra que fue a visitarla desde Osorno. Luego de realizar todas las pericias en el lugar, se ordenó el levantamiento de los restos para ser trasladados hasta el Servicio Médico Legal, lo que ha ocurrido durante esta tarde. Respecto de las identidades, será justamente estas pericias las que terminarán por ratificarlas y a partir de ello también hay una investigación en curso instruido por Fiscalía. En Osorno, Bio Bio, la radio.
El El Ministerio de Obras Públicas descartó por el momento el proyecto de aeropuerto para Ñuble, pero dijeron que existe una nueva posibilidad. Nos cuenta más Carlos Morales.
Nosotros queremos gastar cada peso en la cosa útil para el vecino, fueron las palabras empleadas por el ministro Martín Arrau en visita a la región de Ñuble y en respuesta a la solicitud de gremios del agro, turismo y comercio para solicitar que se reabra el proyecto de aeropuerto para Ñuble. Todo esto luego que la dirección de aeropuertos de la propia cartera dijera que no existe una viabilidad para vuelos comerciales en la región. El ministro fue enfático que hay otras prioridades, como por ejemplo proyectos de agua potable rural o proyectos de pavimentación de caminos rurales que, por supuesto, tienen mayor urgencia y un mayor valor social para todo el territorio. Es así entonces que por el momento se ha descartado por parte del Ministerio poder apoyar un proyecto de aeropuerto para Ñuble. Eso sí, adelantaron, se está realizando un estudio para contar con un aeropuerto de carga en la macrozona sur y que podría tener a la región de Ñuble como lugar donde este se emplace. En Concepción, Bío Bío, la radio.
Exactamente 17 horas con 6 minutos.
Si no tienes opinión, no puedes tomar decisiones.
Bio Bio, la radio, presentó El Informador.
Hola, soy Bruno, la mascota del departamento. Pero no cualquier departamento. Uno que por fin tiene un espacio para mí. Incluso a veces invito a mis amigos a jugar a la zona pet y a las áreas verdes. Si tienen una mascota, no se olviden que también nosotros necesitamos un espacio.
Todos tienen su espacio en Condominio Circunvalación Sur. Infórmate en circunvalacionsur.cl o visítanos en Circunvalación Sur, esquina Errázuriz, un proyecto civilia en Valdivia. Con entrega inmediata, aprovecha hoy el subsidio a la tasa hipotecaria.
Este fin de semana, en el Cine Club de la Universidad Austral de Chile, fue solo un accidente de Jafar Panahi. Un modesto mecánico iraní rememora su tiempo entre rejas al encontrarse con un hombre que le recuerda a su sádico carcelero. ¿Pero qué hará si resulta ser él? Fue solo un accidente, escrita y dirigida por Jafar Panahi. Este fin de semana, solo en el Cine Club.
Invita Radio Bio Bio.
¿Hay algo más eterno que el amor de mamá? Este Día de las Madres, regálale algo que dure para siempre. En Aurus Joyería tenemos este detalle perfecto que hará brillar su sonrisa. Hermosas joyas de oro con un 20% de descuento. Ingresa en www.auruscoyeria.cl o visítanos en cualquiera de nuestras 78 tiendas a lo largo del país.
5 de la tarde con 12 minutos. Te seguimos acompañando en la radio. Estábamos conversando sobre estos famosos hipopótamos, un legado que dejó el narcotraficante Pablo Escobar en Colombia y que ahora se ha transformado en un problema, un verdadero problema, bien digo, para las autoridades de ese país. Mira, estábamos comentando, cierto, parte de lo que se plantea hacer. No hay nada confirmado, eso sí, todavía, porque hay una serie de trámites, de permisos que tienen que conseguir. No es sencillo trasladar 80 hipopótamos desde Colombia hasta la India, que sería el supuesto lugar de destino. Mira, por acá un auditor nos comentaba, bueno, no es el único en todo caso, pero nos dice, oye, mira, quizás una solución sería dejarlos como comida. Nos manda información también, por ejemplo, respecto de la carne de, si la carne de hipopótamo es comestible o no. Y resulta que sí. Bueno, ellos, los hipopótamos, son originarios de África, ¿cierto? Ese es su hábitat natural. Y efectivamente, en algunas partes de África se consume bastante. Valorada, dice, por ser magra, tener un alto contenido proteico. Incluso su sabor se describe como similar a la carne de res, pero es más densa, con toques terrosos o con una similitud también a la carne de cerdo. Sin embargo, su consumo es inusual. A menudo también se considera ilegal y también puede conllevar algunos riesgos para la salud. Y por acá nuestro doctor nos comenta, dice, también es una solución para las hambrunas, por ejemplo. Dice, pero los indios se pueden morir de hambre, pero no se van a comer, dice. Yo mandaría esos filetes a la ONU. Y también nos comenta, dice, mira, si los chinos ya lo hubiesen hecho chapsui, nos comenta también. Bueno, por acá también otro auditor me decía, oye, ¿y no se puede comer la carne de hipopótamo? Así como para no tener que hacer tanto gasto, ¿cierto? Bueno, nuestro otro auditor por acá nos decía, mira, efectivamente sí se puede comer. El problema es que en muchos casos es ilegal e incluso puede también tener problemas, ¿cierto?, para la salud de las personas que la consumen. Pero en algunos lugares de África sí se da esa situación de que comen la carne de hipopótamo. Bueno, volviendo a este mega plan, ¿cierto?, que pretende realizar este empresario indio de trasladarlos hasta este centro de rescate llamado Bantara, del cual él es propietario. Mira, también yo te comentaba, ¿cierto?, de que hay que cumplir con una serie de permisos, no es tan solo lo económico, el costo que esto tiene, sino que una serie de permisos también con los que tienen que cumplir. Y además hay que ver cómo está la situación allá en Bantara. ¿Cuál es la reputación también que tiene Bantara si es que para las autoridades colombianas realmente les conviene o no enviarlos a ese lugar? Para que te hagas una idea, el ecosistema artificial de Bantara es de unas 1.200 hectáreas, creado entre la infraestructura de la mayor refinería de petróleo del mundo, que se ha visto envuelto en polémicas por acusaciones de malas prácticas y también tráfico ilegal de fauna. Si bien la Corte Suprema de India desestimó estas acusaciones en septiembre de 2025, expertos indios en conservación declararon que no hay suficiente transparencia respecto a todo lo que sucede en Bantara y cuestionan el verdadero valor del proyecto en materia de conservación. Mucha fauna silvestre en India está en peligro. En lugar de gastar millones de dólares intentando traer hipopótamos de Colombia a India, se podría invertir ese dinero en la conservación, dice, en el propio país. Declaró también un científico ambiental indio de alto nivel quien pide permanecer en el anonimato para no enemistarse con la acaudalada familia Ambani. El científico ambiental también e investigador afirma que Bantara está en una región inadecuada para los hipopótamos. Sí, porque ellos son característicos, ¿cierto?, de África. Por otra parte, también dicen de que es un crimen priorizar el agua y otros recursos para hipopótamos en cautiverio, que fueron catalogados como una especie invasora, por encima de las necesidades humanas. Es así entonces como también las autoridades y expertos colombianos advierten que la presencia de hipopótamos en el país andino pone en riesgo los ecosistemas acuáticos y en especial a especies nativas como el manatí. Oye, sí es un tema esto de los hipopótamos en Colombia. Pero bueno, habrá que esperar los próximos meses si es que finalmente se los llevan a India o no. Ahí vamos a estar pendientes, por supuesto. Reportan el incendio de un vehículo. Diego Malverde, tú nos cuentas.
Zona sur de Valdivia, calle Pedro de Montoya, hasta allá se dirigen a esta hora de la tarde equipos de emergencias luego del reporte del incendio de un vehículo. Esto estaría ocurriendo cerca de la esquina con la circunvalación oriente, de acuerdo a la primera información que se ha entregado a bomberos, y están acudiendo voluntarios de la sexta compañía. No se ha detallado qué tipo de vehículo es el que estaría sufriendo un incendio a esta hora de la tarde. Se requiere la presencia de los voluntarios en calle Pedro de Montoya, sector sur de Valdivia, sería cerca de la esquina con circunvalación oriente, o al menos eso como punto de referencia para esta situación que ocurre a esta hora de la tarde en Valdivia. Bio Bio, la radio.
Radio Deportes.
Sevilla con Alexis Sánchez, que dio todo en el segundo lapso, consiguió este sábado un dramático triunfo por 2-1 en casa sobre Español en cruce por la fecha 35 de la Liga de España. El niño maravilla volvió a ser decisivo en el Sánchez Pizjuán. Le cambió la cara de entrada a los andaluces con un gol a los 46 minutos, tanto que sería finalmente anulado por un milimétrico fuera de juego a instancias de el VAR. Y sobre el final, en pleno tiempo de descuento, el chileno fue clave al aguantar una marca cerca del área y dar asistencia fortuita a Acor Adams para la victoria agónica de los blanquirrojos. Apuntar que el chileno Gabriel Suazo fue titular en el dueño de casa, pero salió reemplazado a los 63 minutos por un problema en el hombro derecho. Alexis ingresó en el segundo tiempo y necesitó apenas unos segundos para hacer estallar el estadio. En la primera pelota que tocó, mandó el balón a la red y parecía convertirse nuevamente en el salvador sevillista, tal como había ocurrido en la fecha anterior frente a Real Sociedad. Sin embargo, la ilusión duró poco. Tras la revisión del VAR, el árbitro Javier Alberola anuló el tanto por un ajustadísimo fuera de juego. El golpe fue duro para el conjunto dirigido por Luis García y peor aún cuando 10 minutos más tarde el inglés silenció a los 56 minutos a El Sánchez con el 0-1 para la visita. Con el descenso respirándole en la nuca, Sevilla reconoció con carácter. Primero apareció Andrés Castrín para, con una gran jugada individual, empatar a los 82 minutos y devolverle la esperanza a los locales. Y cuando el empate parecía sellado, llegó el momento decisivo. Una jugada iniciada por Alexis terminó con el nigeriano Adam sacando a los 90+1 un gran remate desde fuera del área para desbaratar la locura en el Nervión. Más allá de no aparecer en la planilla de goleadores, Alexis volvió a dejar huella en el momento más complejo de la temporada. Con esta victoria, Sevilla tomó aire en la tabla y escaló al duodécimo puesto con 40 unidades, alejándose de la zona roja en un cierre de temporada que promete máxima tensión.
She's a small town hardworking woman just trying to make a living. Working three jobs, feeding four little mouths in a rundown kitchen. When you're never taking nothing and doing nothing but giving, it's hard to be a good wife and a good mom and a good Christian. Take a load off. I don't drink, but sometimes I need a stiff drink, saving for the high bar, pass, let the world fade away. I don't smoke.
Este mes de la madre en Automotora Berríos celebramos a las mamás que lo dan todo con un regalo a su altura. Llévate tu GWM Holion o GWM H6 con estanque lleno y comienza a disfrutar desde el primer kilómetro, porque ser mamá es full energía, full amor. Tu auto también debe ser full. Visítanos en Pedro Aguirre Cerda 206 Valdivia o en www.berríos.cl.
En la historia de la humanidad, incluso se podría decir, un robot se ha convertido en un monje budista. Mira, esto es muy loco. Incluso va contra la lógica, diría uno, ¿cierto? Porque ¿qué hace un robot transformado en un monje budista? Pero mira, esto es real esto sucedió y no hace mucho, y obviamente por la particularidad de la noticia ha dado la vuelta al mundo. Resulta de que esta inusual escena ocurrió en Corea del Sur y ha captado la atención internacional luego de que este robot, se señala que además es un robot humanoide, tiene como una similitud, ¿cierto?, a la figura humana, participa en una ceremonia budista tradicional en pleno centro de Seúl. El hecho se registró en el templo Yogyecha, donde el androide llamado Gaby se convirtió en el primer novicio no humano en completar un ritual de iniciación dentro del budismo surcoreano. Oye, es bastante particular esta situación. Mira, para que te hagas una idea de este robot, tiene mide 1,30 metros de altura, es pequeño, y apareció vestido con túnicas monásticas y acompañó a los demás participantes durante esta ceremonia, la ceremonia Sugye. Este rito en el que los practicantes prometen seguir las enseñanzas de Buda. Bueno, fue así entonces como frente a monjes y fieles, Gaby juntó las palmas de las manos en señal de oración, se inclinó en el altar y respondió afirmativamente cuando se le preguntó si se comprometía a seguir el camino budista. La actividad fue organizada por la Orden Yogye, principal rama del budismo zen coreano, y según han ido explicando en los medios de ese país, el nombre Gaby fue elegido por su relación con la compasión y la misericordia budista. Tiene también un porqué el nombre, ¿cierto? Bueno, el robot en tanto corresponde al modelo G1 de la firma china Unitree Robotics, cuyo valor inicial supera los $13,000. Dan más detalles también de cómo se realizó esta ceremonia, la adaptación también que tuvo que tener, y también cuentan un poco la preparación de este robot, cómo llegó a transformarse en el primer monje budista. Es bastante particular la situación, así que en breve te sigo contando. Avanzamos en la radio.
Back in town. Did you knock it?
contando sobre este robot, el primer robot humanoide que se convierte en monje budista. Bueno, esta fue una medida, según señalan, ante la desesperación por la baja de fieles. Y fue así como se llevó a cabo esta ceremonia. Y claro, es bastante particular, ¿cierto? Porque también hubo que adaptar la ceremonia porque es primera vez, ¿cierto?, de que en ella participaba un robot, un participante artificial. La orden modificó parte de los tradicionales 5 preceptos budistas. Entre las normas figuraban respetar la vida, no dañar a otros robots u objetos, obedecer a los humanos y actuar sin engaños. Eso fue lo que tuvo que comprometer este robot. Incluso el precepto relacionado con evitar sustancias intoxicantes fue reinterpretado como una obligación de ahorrar energía y evitar sobrecargas. Tuvieron que hacer varias adecuaciones en las oraciones, ¿cierto?, en estos preceptos. Bueno, las organizaciones también reconocen que la iniciativa busca acercar el budismo a las nuevas generaciones en medio del fuerte descenso de fieles en Corea del Sur. Actualmente, solo el 16% de la población se identifica como budista, cifra que baja al 8% entre jóvenes de 20 a 29 años. En los últimos años, la Orden Jogye ha impulsado campañas digitales, aplicaciones de meditación y eventos orientados a redes sociales para captar el interés juvenil. Pero, pese al impacto mediático, los monjes aclararon que no consideran que los robots puedan alcanzar la iluminación espiritual. Es que claro, es bastante difícil que se pueda hablar de espiritualidad en los robots si son computadoras en definitiva que son diseñadas, ¿cierto? Y configuradas también por el humano. Entonces, claro, obviamente no van a poder alcanzar la iluminación espiritual como objetivo, ¿cierto?, del budismo. Bueno, también aseguran de que parte de esta situación es abrir una reflexión sobre la relación entre la tecnología y la espiritualidad, además de incentivar a que más jóvenes se acerquen a la tradición budista. La participación de robots en religiosas, eso sí, no es tan nueva. Ya anteriormente en Japón, por ejemplo, el humanoide Pepper ya había realizado funerales budistas en 2017. Ya tenían ahí una experiencia previa, pero lo que sí es primera vez que ocurre es que efectivamente un robot humanoide se transforme en monje budista. Vamos a estar atentos a ver cómo sigue esa situación. Probablemente lo vamos a estar viendo en redes sociales, participando quizás en actividades budistas. Seguramente va a estar dando que hablar también este robot humanoide Gaby, que hace poquito hizo este ritual de iniciación donde los practicantes prometen seguir las enseñanzas de Buda. Así que ahí también te vamos a estar comentando más adelante si es que logra finalmente o no terminar esta práctica. Ya, nosotros vamos a avanzar un poco más. Son las 5 de la tarde con 41 minutos. Seguimos con música en la radio.
I could just
La Radio, los forjadores de Chile.
Los que hicieron nuestro país desde sus inicios, los conocidos y los anónimos.
Los forjadores de Chile.
La madre de Bernardo Higgins, María Isabel Riquelme Mesa, habría nacido por ahí por el año 1758 y su familia era una de las más importantes de Chillán. Lo que sí está claro es que su padre, Simón Riquelme, era regidor del cabildo de la ciudad, de tal manera que no era extraño que los personajes de cierta importancia que viajaban a esas tierras alojaran en casa de don Simón. Así ocurrió en el año 1777, cuando Isabel tenía 18 años de edad. Ese año, Ambrosio O'Higgins quedó prendado de la niña, a pesar de los 39 años que lo separaban. Se dice que le prometió matrimonio. Lo cierto es que, el 20 de agosto de 1878, de esa relación circunstancial, pasajera, lo que sea, de esa relación nació Bernardo O'Higgins Riquelme. Ese prometido matrimonio nunca se efectuó, pero Ambrosio O'Higgins reconoció al niño y siempre se preocupó a la distancia de su educación. También se preocupó Ambrosio O'Higgins de la madre, ya que pese a la costumbre de la época de bautizar a los hijos naturales con el apellido de la madre, Ambrosio le puso el suyo de modo que nunca se dudara que ese niño era su hijo. Solo se dejó constancia de que su padre era O'Higgins y su madre, una señora principal del Obispado de Concepción, decía así entre comillas. Al mismo tiempo, la familia de la joven tuvo especial atención en ocultar que Isabel había sido madre soltera. Así, Isabel Riquelme permaneció bajo el techo paterno y tiempo después se casó con Félix Rodríguez Rojas, de cuyo matrimonio nació Rosa Rodríguez, quien posteriormente adoptó el apellido de su medio hermano Bernardo. Así ella pasó a llamarse Rosa o Rosito Higgins, aunque en realidad era hija de Félix Rodríguez Rojas. Aunque Ambrosio Higgins se hizo cargo de Bernardo, Isabel nunca se desentendió de él e iba continuamente a visitarlo cuando estuvo internado en el Colegio de Naturales de Chillán, nótese el nombre, y recibiéndolo cuando terminó sus estudios en Lima. De hecho, cuando Bernardo Higgins se radicó definitivamente en Chile, al término de sus estudios en Inglaterra, se fue hasta Los Ángeles, donde se dedicó a las labores agrícolas en la hacienda de Las Canteras, heredada de su padre, y llevándose a vivir con él a su mamá, a María Isabel Riquelme Mesa, y a su hermana Rosa. Isabel Riquelme siempre acompañó a Bernardo Higgins. Primero en la lucha por la independencia, después en el exilio en las Provincias Unidas del Río de la Plata. En su retorno a Chile, luego de la victoria de Chacabuco, también lo acompañó y también lo hizo, finalmente, en el exilio de Bernardo Higgins en Perú. Justamente, María Isabel Riquelme Mesa, la madre de Bernardo Higgins, murió en Lima en 1839.
Los forjadores de Chile.
Fue una presentación de Bio Bio, la radio.
Looking at
estamos acompañando en la radio cuando ya solo nos separan 8 minutos para las 6 de la tarde. Ha pasado rápido la tarde, ¿cierto? Avanza rápido la hora. Y el siguiente tema de conversación, mira, tiene que ver con una medida que se está aplicando o que se va a comenzar a aplicar en Singapur. En ese lugar se aprobaron realizar castigos a escolares. Pero no es un castigo muy común en realidad. Se va a azotar con varas a los escolares que practiquen bullying, contra sus compañeros de curso. Mira, resulta que el gobierno aseguró que la sanción será utilizada, eso sí, como último recurso para casos graves de acoso escolar y ciberbullying. ¿Qué te parece esta noticia? El gobierno de Singapur anunció nuevas medidas contra el bullying escolar que incluyen la posibilidad de aplicar castigos físicos a estudiantes hombres involucrados en graves casos de acoso escolar. Esta decisión fue presentada en el Parlamento por el ministro de Educación, quien explicó que los alumnos podrán recibir hasta 3 golpes con vara como una medida disciplinaria extrema. Según detallaron las autoridades, el castigo se aplicará únicamente, eso sí, a estudiantes hombres desde los niveles superiores de primaria, que es aproximadamente entre los 9 y 12 años, y solo cuando otras medidas de disciplina no hayan dado resultados. Dice, si todas las otras medidas son inadecuadas, dada la gravedad de la conducta, señaló este ministro ante el Parlamento insistiendo que existirán estrictos protocolos de seguridad. Bueno, el castigo solo será para hombres, como te comentaba, y las nuevas normas contemplan también que los hombres pueden recibir este tipo de castigo corporal, ya que la legislación de Singapur prohíbe el castigo con vara para mujeres. En el caso de las alumnas, las sanciones pueden incluir, por ejemplo, la suspensión, detención escolar, rebaja la calificación de conducta y otras medidas internas aplicadas por los establecimientos. Las autoridades también indicaron que, tras la sanción, los estudiantes recibirán seguimiento psicológico y acompañamiento por parte de las escuelas. Esto, obviamente, ha abierto un debate internacional por los castigos físicos. Porque antes quizás era común ver este tipo de situaciones en los colegios, acá en nuestro país también. O sea, basta con conversar, ¿cierto?, con generaciones más antiguas que decían de que, mira, antiguamente era muy común quizás el coscorrón, alguna forma de castigo, ¿cierto? El tema de los porotos, por ejemplo, sentarse sobre porotos, cosas así. Claro, que incluían un tipo de castigo físico. Pero con los años, esto se ha ido erradicando y hoy en día, por lo menos en nuestro país, es prácticamente imposible de hablar sobre un castigo físico. Pero claro, esta situación en Singapur ha abierto nuevamente ese debate. ¿Qué crees tú, señor auditor, señora auditora? ¿Será posible nuevamente, dada como está la situación hoy en día, volver a hablar de castigos físicos en los colegios? Recuerda que te puedes comunicar con la radio, opinar sobre este tema al más 5663-228-3380.
Dejarte ir si nos queremos tanto.
Marca Zapatería Calzado Savi anuncia su cierre definitivo tras décadas de atención en el centro de la ciudad. Aprovecha su gran venta final. Zapatos de cuero para varones desde 20 mil pesos. Zapatos de cuero para niños de la talla 26 a la 33 desde 9.900 pesos. Y en Dama, todo rebajado. No lo dejes para mañana. No quedará nada. Visítanos en O'Higgins con Paseo Libertad.
Si tiene el cuerpo cortado por sentirse resfriado, ni limón ni toronjil, al tiro piretanil. Piretanil, uno cada 6 horas y adiós resfrío. Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.